Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Y ya está con nosotros el señor Juan Sclar. Bienvenido, Juan.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Le va. Y traje un amiguito, Manuel Villarlifar.
Hola, Manuel. Lo conocimos de éxitos como...
Kung Fu Panda.
Sí, Kung Fu Panda, cuando vino a tocar el violonchelo, fue, ¿no?
Sí. Ah, sí, exactamente. Sí.
La próxima trae un ukelele.
Tengo.
Tiene todo, te toca cualquier cosa.
Todo instrumento de cuerda, ¿no? De todos los tamaños.
Y tampoco me lo entregues así.
Tranquila, Malena, tranquila.
Ella es muy enamoradizo, no, perdónalo.
Te toca cualquier cosa, digo, bueno, para un poco. Nos estamos conociendo.
Vamos de a poco, ¿no?
Vamos de a poco.
Estamos en el laburo.
Juan, hoy nos toca cómo entrenar a tu dragón.
¿Cómo entrenar a tu dragón?
Sí.
Así es.
¿Y por qué elegiste esta peli?
Yo las elijo por si lloro. Si lloro...
Me gusta saber eso.
Si lloro, es que está pasando algo. Primero pasa eso, me angustio, lloro, me quiero tatuar algo de la película del cuerpo.
Después te arrepentís rápidamente.
Y empiezo a investigar por qué estoy llorando.
Okay.
Y empiezo como a indagar. Como entrenar a tu dragón es una de las películas que me... De hace mucho tiempo, ¿no? Algunas las estoy viendo ahora, o cuando tuve un hijo. Como entrenar a tu dragón hace 1000 años. Uh-huh. Y siempre me mató. Siempre me mandó al hospital como... inexplicablemente.
La ecuación, Juan, de películas y llanto, ¿el porcentaje es mayor la cantidad de veces que lloraste en películas infantiles o lográs como controlar?
Depende, ¿lagrimita o llanto como...?
Llanto con goja.
Llanto con goja son pocas.
Claro.
Kung Fu Panda 3. ¿Lagrimita? Y las buenas todas. Las buenas.
Hasta las comedias, que sí, ¿por qué lloras?
Sí, en... Todas las películas tienen un momento emocionante.
Una zancadila.
Así es. Bueno, ¿la vieron? ¿Cómo entrenar
tu dragón?
La 1.
Hace mucho.
La 1.
Vamos a hablar de la 1.
Sí, pues si hablo, no, te hablo de las 3, necesito una tarde entera.
No, la 1 sí, la vi. Hermosa.
Chico. Bueno, una pequeña historia para el que no la vio. Cuenta la historia de Berk, un pueblo de vikingos, donde hay un jefe que se llama Stoico el Basto, que es así, todo macho, grandote, ancho, barbudo, con la voz de Gerard Butler, es así un machazo, y su hijo, que se llama Hipo, que es flaquito, que como no le gusta pelear, no puede ni levantar un hacha. Él quiere matar a dragones, pero todo el mundo le dice, Hipo, quédate acá. Vos no sos un asesino de dragones. No te metas acá. Pero él quiere matar a dragones, a toda costa. ¿Por qué quiere matar a dragones? Esto, digo, es importante. ¿Por qué un varón flaquito, un poco femenino, que trabaja en una herrería, que es bueno haciendo inventos, de pronto está preocupado por matar dragones? Porque en el mundo de los vikingos es la manera de conseguir estatus y conseguir chicas. Uh-huh. Hay, en general, la ecuación patriarcal clásica es belleza por estatus. Un chabón que o tiene dinero, o tiene poder político, o tiene algún tipo de talento, se busca una mina que es más joven y más linda. Y el intercambio clásico patriarcal que estamos dejando atrás tiene que ver con estatus por belleza. Como Hipo quiere tener una novia... Dice, yo tengo que matar. Y quiere ser querido por todos, aceptado por su padre. Dice, tengo que ir a matar dragones. Obviamente que no lo logra. Hasta que un día inventa una especie de pistola cazadragones y atrapa una furia nocturna, que es el más mortífero de todos los dragones del mundo mundial. ¿Y qué hace? Lo lesiona. Le rompe un pedazo de ala, de alerón, y el dragón no se puede escapar y empieza a tener una especie de amistad con el dragón. Los dragones hasta ahora vienen siendo los enemigos de los vikingos. Fueron siempre el enemigo mortal de los vikingos, había que hacerlos crema.
Claro, destructores de sus pueblos.
La razón de ser del vikingo era matar dragones. Uh-huh. De hecho, es tan importante para el vikingo matar dragones que a veces el padre de Hipo se olvida del bienestar de la aldea y le dice, vamos a matar dragones, vamos a buscar el nido. Es lo que la esencia del vikingo parecería ser. Matar dragones, incluso si pierden brazos o piernas o se queman, se prenden fuego, les pasan cosas, ellos tienen que ir a matar dragones. Y de repente el hijo del jefe se empieza a hacer amigo de un dragón. Toda la historia de la aldea viene o tiene que ver con matar dragones y de repente este se hace amigo de un dragón de una manera muy especial. Hace algo, no está explicado en la película, pero se llama Doma India. Uh-huh. Entonces saben que hay dos maneras de domar un caballo.
Sí.
Una manera es que subís al caballo, lo recontra mil cagás a palos, hasta que el caballo se cansa de saltar y
de luchar.
Se cansa de luchar, se agota y se vence. Listo, no puedo más, se rinde el caballo. Tarda 3 minutos. Va, te subís al caballo y le pegás, le quebrás el espíritu. Todos los caballos a los que ustedes anduvieron en su vida probablemente están domados así. Te subís a caballo, los fajás, le quebrás el espíritu, listo, es tuyo.
Pero hay otra forma de domarlos.
Exactamente, la doma india. La doma india es una doma mucho menos económica, porque tarda mucho tiempo, y que es, primero está el domador con el caballito juntos, pasan un tiempo, lo toca, juegan, hacen jueguitos, le da comida, y después de, puede durar meses, el caballo eventualmente entra en confianza y se deja montar por el jinete. Sin dolor, sin sumisión, sin quebrar el espíritu, simplemente el caballo se copa.
Hace poco hablamos de eso y estábamos viendo unos videitos.
Increíble.
Y el jinete o el domador se acuesta sobre la panza, sí, le agarra las patas, se las estira como si hiciera yoga con el caballo.
Masajes, elongan, sí, 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 de todo.
Sí, 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 ahí, es hermoso. Amor con el
caballo. La conexión que se logra con el caballo, con la doma india, es mucho más profunda y mucho más sincera, claro, que la de la doma tradicional, la doma gaucha.
Pero una inversión a largo plazo en un mundo lleno de ansiedades, por lo general no se acostumbra.
Es muy difícil. Y también en un mundo violento.
Claro.
Pero es porque más fácil pegarle un fustazo
y... En un mundo violento, porque yo te quiero demostrar desde el segundo uno que yo soy tu dueño.
¿Quién, o sea, manda?
Si desde el vamos ni se considera la posibilidad de lo de la doma india. No es tipo, bueno, la balanza, creo que la gente en general ni siquiera...
No, obviamente, porque la doma india implica bajar las defensas. Claro. Entonces ya ni siquiera tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con, si estoy a defensiva todo el tiempo, si soy un vikingo que está todo el tiempo defendiéndose de los dragones, sí, difícil que me ponga a hacer una doma india, darle pescadito, a jugar con él. Lleva mucho tiempo que esto suceda.
Juana Viale te está escuchando y dice que se llama doma racional también.
Doma racional, exactamente. Sí, sí, tiene, hay muchas vertientes de la doma india. La doma racional es una de ellas. Entonces, a partir de esto se empieza a generar una amistad que genera, le da un poder nuevo al vikingo, y de pronto Hipo, el niño, tiene la posibilidad de llevarle esta sabiduría al pueblo. Ahora, el pueblo no, y el papá sobre todo, no quieren saber nada, no pueden ni entenderlo. ¿Por qué? Acá viene el segundo concepto importante. Primero teníamos una nueva masculinidad, o alguien, un niño que rechaza una herencia de masculinidad violenta, que dice, no, yo... Matar dragones no es lo mío. Doma india y un rechazo del pueblo. ¿Por qué? Porque los dragones son la sombra de los vikingos. La sombra es un concepto de Carl Jung. La sombra es todo lo que desechamos de nosotros mismos, que es lo que somos, y que en general odiamos. Entonces, en general, los objetos de odio para el análisis junguiano tienen que ver con la sombra. Pero el problema con la sombra es que es un lugar de mucha creatividad y mucha potencia.
Claro.
De hecho, en general, los humoristas trabajan mucho con la sombra.
Sí.
Los artistas trabajan con la sombra. Y los guerreros también. Pero acá hay un pueblo guerrero que no puede aceptar que ellos son como los dragones, que son ásperos, que son jodidos, que son difíciles de montar. Y como no pueden aceptar su propia sombra, se fajan con los dragones. Ahora, ustedes me miran con estas caras y tipo, che... Sombra junguiana, mandato patriarcal, doma india.
Esto
es una película. Esto es una película para pibes. ¿Qué carajo entienden los niños? Bueno, vamos a ver qué es lo que entienden los niños.
Goran, ¿te puedo hacer una pregunta?
Este es mi hijo.
¿El papá de Hipo entiende todo o es medio paparulo?
Paparulo.
¿Y por qué es paparulo?
Ya te expliqué. Porque no se dan cuenta los papás que los dragones son buenos.
Ah. Y por eso a veces los papás tienen que escuchar a quién.
A los hijos.
A los hijos, claro. Bueno, eso es lo que dice la película.
Este es mi hijo Goran, hablando de cómo entrenar a tu dragón. En sus palabras, en sus conceptos de niño de 3 años, tiene 3 años para el jardín todavía, sí, sí, entendió la película. Está el papá que está diciendo que los dragones son malos. Los dragones, los vikingos creen que los dragones son malos, pero en realidad son buenos.
Es un negado. El padre.
Es un negado el padre que no está entendiendo algo que entiende su hijo y que entiende Goran, y que es un concepto clave en esta columna, que, del cual Diego Ripoll es un gran filósofo, que es la posmaldad. De vuelta tenemos posmaldad en cómo entrenar a tu dragón. Los malos, los dragones, en realidad no son malos. Porque ¿qué es lo que hay en realidad? Hay un gran dragón verdaderamente malo que oprime a los dragoncitos y por eso afanan comida y por eso se pelean con los vikingos.
Le tienen que dar todo eso a ese dragón malo.
Exactamente. De vuelta, ¿cómo entrenar con tu dragón? ¿Cómo entrenar a tu dragón? Más allá de la masculinidad violenta, más allá de los mandatos patriarcales, de la doma india, de la sombra, trabaja con el concepto de la posmaldad para decir los malos en realidad son víctimas de la opresión. Uh-huh. La maldad, en realidad, en Cómo entrenar a tu dragón, está explicada por una opresión mayor.
Y también me parece que también una cuestión, además de cuando aparece ese dragón y te das cuenta de esa posmaldad, como vos decís, de una cosa de estar a la defensiva. Están acostumbrados a que los vikingos los ataquen siempre.
¿Pero por qué? Porque los vikingos se defienden porque los dragones roban comida.
Sí, pero ¿quién primero también? Es como un...
Bueno, pero es imposible salir de ese círculo de ataque y defensa a menos que pase algo casi casual, casi mágico, como la conexión entre el dragón Chimuelo e Hipo, el hijo. Ahora, esa conexión pasa gracias a una cosa muy puntual que en general está... no se le presta atención en análisis de... Si uno lee análisis en redes sobre Cómo entrenar a tu dragón, en general se pasa por alto que esa conexión se debe a que Chimuelo es un dragón discapacitado. Tiene una discapacidad. Uh-huh. Una discapacidad que le generó el mismo combate con Hipo, pero tiene el ala rota y por eso no puede volar. Entonces, tenemos un primer personaje con discapacidad que es el dragón. Si ese dragón no tuviera discapacidad, no se puede conectar jamás. Porque está hecho pelota, es que no se puede escapar, es que la doma india puede suceder, es que puede haber un contacto entre humanos y dragones. Ahora bien, el dragón no es el único discapacitado. No es la única persona con discapacidad que hay en Cómo entrenar a tu dragón. Hipo es un aprendiz de herrero. Y aprende de otro personaje que se llama Gober, al cual le falta una pierna y un brazo. Que va reemplazando alternativamente por o ganchos o martillos o vaso de birra.
Sí. Se
va
poniendo diferentes prótesis.
Tiene diferentes suizas.
Son gadgets de otra época.
Claro. Como... Son gadgets, pero que sirven para el discapacitado. Uh-huh. Como, son prótesis.
Claro.
Y lo que sabe hacer Hipo son prótesis. Y porque viene trabajando en el taller de una persona con discapacidad, puede ayudar a otro personaje con discapacidad, que es el dragón. Ahí se genera la simbiosis, la doma india, la amistad. Eventualmente los paparulos de los vikingos entienden que los dragones son sus amigos, que está todo bien, que pueden ir todos juntos a derrotar al gran dragón malvado. El padre pide perdón, se da cuenta, como dice mi hijo en el audio, que a veces los papás tenemos que escuchar a los hijos, uh-huh, que los dragones son buenos, juntos van, derrotan al dragón malo y todos son felices. Fabuloso. Pero en esa confrontación final sucede algo muy importante, y es que Hipo pierde una pierna. Y se vuelve él también una persona con discapacidad. Pero su maestro, el herrero, le hace una prótesis donde él engancha incluso mejor con su dragón. Y ahora, no solo el desclasado, el discriminado, el personaje que ahora tiene una nueva discapacidad, puede conectar con su dragón de una manera todavía más poderosa. La discapacidad entonces se vuelve la posibilidad de una conexión más profunda. Que esto para mí tiene unas resonancias metafóricas muy zarpadas. Porque a todo el mundo le arranca una pierna. No todo el mundo tiene una discapacidad, pero todo el mundo tiene un problema u otro.
Sí.
Esto no quiere decir todos somos discapacitados o todos tenemos discapacidad, porque no es así. Y creo que alguien con una discapacidad real se... Le daría bastante por las pelotas que lo salga en radio diciendo como somos todos
no. Yo soy discapacitado porque, claro, te digo, emocionalmente.
Porque no. Me angustio, no, claro, las bolas. Lo mismo con las enfermedades psiquiátricas. No, todos somos un poco depresivos.
No.
Pero con un poco de empatía y un poco de silencio, uno puede entender esa otra vida y metafóricamente acceder. Algún tipo de data o de sabiduría o de algo que la vida sin discapacidad no te puede, no te da. No quiero decir que estamos todos en la misma, pero sí somos todos personas y la empatía te permite acceder a otras cosas. En la película es clarísimo, se destruyen todos los mandatos porque hay una conexión a partir de la discapacidad. Ahora bien, yo tenía que buscar un texto para cerrar esta columna. Y esta semana se publicó o compartí en redes un texto de un amigo mío que es escritor, que se llama Matías Fernández Bursaco, que tiene una discapacidad, tiene una enfermedad rarísima que se llama fibromatosis alina juvenil. Le publicaron un texto muy lindo en la agenda que se llama Los que cuidan, y le escribí a Matías y le dije: escúchame, necesito un texto sobre la discapacidad y la amistad. Algo que trate sobre esas conexiones que solo reconocernos fallidos nos permiten encontrar. Así que si el maestro Manuel Villar Lifac me acompaña, voy a leer un pequeñito texto de Matías Fernández Bursaco que se llama Nadie se acerca. Que es un poco lo que le pasa a Chimuelo o a Hipo hasta que se conocen. Nadie se acerca, ni la profesora. Es el primer día de clases y él es el único. Se sienta al lado mío, me toca el hombro, no le da miedo mi cuerpo. Tengo pocos nódulos, pero se nota la enfermedad. Solo en estos días nuestros cuerpos son iguales. Somos nenitos de 6 años. Hablamos, lo miro, me mira, y ese segundo nos hace amigos. Nuestras orejas son grandes, parecidas. Juega a la pelota, a las escondidas, es hincha de River. Se anima a llevar la delantera con la silla de ruedas y cobra velocidad. Me hace la Willy. En un escalón baja primero las ruedas de atrás y después las de adelante, aunque la física no lo comprenda. Me hace pistear y doblar y quedar a 2 centímetros del suelo, pero no me deja caer. Nunca me tira. Es el que mejor me lleva. Es mi mejor amigo. O mejor dicho, es mi único amigo. Toma mi jugo de cartón, lo infla y lo explota al lado mío. Le dice a mi asistente celador que se vaya, que él me cuida. Viene a casa y almorzamos fideos con crema. Nos vamos de vacaciones. Nos sentamos en reposeras a mirar el mar. No conocía el agua salada y la tocamos. Hace castillos de arena y quiero imitarlo. Paseamos por la orilla y corremos a las gaviotas. Volvemos, comemos asados y dejamos pelados los huesos. Fumamos porro todas las tardes cuando mamá da clases. Nos gusta la misma ropa, la rosita, la apretada. Me lleva a bailar y entramos gratis, sin fila. Me deja solo y encara 3 pibas. Intento bailar. Me lleva a la cancha, me hace jugar a la pelota. En el patio de la escuela frena, agarra la de como espuma con la mano y me tira un centro para que cabecee. Me sube a la terraza para ver el verde de las plantas. No le importa el peligro de la escalera. Saca un papel blanco por la ventana del auto, cuando tengo los dedos violetas y tengo que internarme de urgencia. Hunde el timbre cuando no tengo con quién quedarme. Me dice que puede pasar tarde conmigo. Jugamos a la Play y me ayuda a llegar a todos los botones. Echa a mi mamá y la deja descansar un rato. Me viste, me peina, me pone una gasa. Me corre el calzón y me hace hacer pis. Descubre que al final mi pito no es tan chico como mi cuerpo. Me lleva a la facultad en auto, me espera. Toca el timbre de casa casi todos los días.
Qué hermosura. Gracias, Juan.
Gracias, chicos.
Repetime quién es el autor del texto.
Matías Fernández Bursaco, lo pueden encontrar en Instagram, sino en mi Instagram tienen también un post y un link a una de sus notas. Y quien me acompaña con la balada celta sobre la amistad que leímos recién es Manuel Villar Lifac.
Uf, hermoso momento de radio y de literatura y de películas infantiles y de un montón de símbolos emoción que se conectan en nuestras cabezas.
Y momento de pasar un chivo que te involucra, los involucra.
¡Ah, sí!
¡Sí, señor!
Sí, el domingo 5 de mayo en la Feria del Libro a las 4:30 de la tarde se presenta Nunca Llegamos a la India, mi última novela, con la presencia estelar de toda la mesa de Basta. Matías Martín, Diego Ripoll, Maina Ginsburg y Juan Ferrari van a estar acompañándome en la presentación de la novela Nunca Llegamos a la
5 de mayo. ¿Y a qué hora es esto?
16:30.
Perfecto.
Gratis para todos los que compartan el flyer que voy a subir un ratito a las redes.
Eso.
Entrada gratis a la feria.
Espectacular.
Y también va a haber unos vinos gratis, todo.
Esa.
Muy bien.
Vino y entrada gratis.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.